Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.
Hola, bienvenidos nuevamente a una emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Saludo a quienes nos acompañan hoy en la mesa, a Eric Arango, Edwin Solórzano, Mauricio Montoya, Alejandra Cardona, Álvaro Tangarife y quien les habla, Andrés Felipe Correa. Hoy continuaremos con la cartografía literaria dedicada a Hungría. En el primer programa nos acercamos a autores como Sándor Márai y a músicos como Béla Bartók. ¿Qué tal si iniciamos el programa del día de hoy echando una mirada al concurso de microcuentos Budapest en 100 palabras? Erika, ¿qué tal si nos regalas un breve panorama del concurso y nos lees algunos de los cuentos finalistas como Subamos, Lo que es nuestro y Aventura?
Budapest fue el primero de los concursos en 100 palabras que se celebró fuera de Chile y en un idioma distinto al español. Desde el 2014, los habitantes de esta ciudad han registrado en SAS Subam Budapest cómo se vive en la capital de Hungría. Subamos. Laco y yo conversábamos en la puerta del bus 9 en Nyugati. A él le hubiese gustado ser actor, mientras que a mí me hubiese gustado ser dramaturgo. Soñábamos con abrir un teatro juntos, donde él ofrecería actuaciones inolvidables de mis obras mundialmente famosas. Pero no sabíamos ni siquiera cómo comenzar tal cosa. Como sea, el conductor estaba aburrido con nuestra conversación y nos gritó por el altoparlante: vamos, subiendo, maldita sea. La voz, viniendo desde arriba de la nada, nos daba la impresión de ser un mensaje divino. ¡Qué simple es eso! Ya basta de especulaciones. Necesitas subir y punto. Subimos rápidamente de vuelta a la realidad. Yo soy mesero y él copero. Gabor Pastor, selección final, Budapest en 100 palabras, 2014.
Lo que es nuestro. No importaba ni que fuera un cuarto piso sin ascensor, ni el terror de las palomas, ni los gastos de luz, agua y gas. Teníamos que alquilar el piso de inmediato. Desde la ventana se veían dos Gellért, el monte y el hotel. Y cuando comíamos tarta de Gellért de un plato con dos tenedores, sentíamos la plenitud. En junio, para alegría de mi marido, nos enteramos de que la gran terraza vacía, justo debajo de nosotros, era el solario para mujeres. Ese mismo día, bajé, me compré un abono anual y olvidé en casa la mitad de mi bikini. Él se acomodó en la ventana porque, según una cita escrita en el álbum de nuestra boda, tenemos que aprender ansiar lo que ya es nuestro. Y es que quien se hace un álbum debe tomar en serio las citas. Ana Babix.
Aventura. En el centro del tranvía, agarrado de un asidero, viaja un hombre grande como una montaña. Lleva cadena, pendientes, tatuaje, todo como Dios manda. En la plaza Hasai, la multitud arrastra junto a él a dos viejecitas parecidas a ratones, dos montículos de arena al pie de los Pirineos. Ellas no alcanzan el asidero, y allí donde se han plantado a la altura de la cintura no hay nada de qué cogerse. Así que cuando el tranvía frena, bruscamente se agarran al gigante por la cintura a derecha e izquierda, para soltarlo a renglón seguido, asustadas. Cuando vuelve a pasar, una de las ancianas suelta una risita. La tercera vez se ríen los tres, el gigante del atrevimiento de las viejecitas y las ancianas probablemente de lo mismo. Vamos, que por primera vez en la vida se han atrevido y ha salido a la primera. Susana Koblenz. Budapest en 100 palabras.
Luego de escuchar algunos microcuentos, pasemos a otro trazo breve, caracterizado por sintetizar la sabiduría de un pueblo en un espacio corto como son los refranes. El refrán húngaro que escucharemos utiliza la figura retórica de la metáfora para dar a entender que una persona no sabe bien lo que está diciendo.
Ahora vamos a conocer algunas expresiones curiosas de Hungría. En la publicación Los Translation de Ella Frances Sanders, un convenio ilustrado de expresiones curiosas de todas partes del mundo, la podemos encontrar. Sabe tanto como una gallina de alfabeto. JKL, en húngaro, es una manera ligeramente sutil de decir que alguien no tiene ni la menor idea acerca de un tema determinado, que está, abro comillas, totalmente pez, cierro comillas, y que, en consecuencia, no es muy probable que sea una fuente fiable de información. Un proverbio japonés reza: si deseas conocer las verdades más elevadas, comienza por el alfabeto. Pero las gallinas, que por lo general no son vistas como baluartes de ninguna verdad de altura, obviamente no tienen demasiada idea del alfabeto. Sin embargo, los pollos, y esto está demostrado científicamente, son bastante inteligentes y muy buenos en matemáticas.
Los invito ahora a escuchar un comentario sobre la música cíngara proveniente de Hungría, de la mano de Alexis Jaramillo, músico, licenciado en Artes de la Universidad de Antioquia y gestor cultural en Confluencias Fundación.
Hablar de la música cíngara o la música que los gitanos llevaron a Hungría es hablar de un proceso intercultural. Bien podríamos decir simplemente que la música cíngara tiene sonidos exóticos gracias a la relación que tiene con la famosa escala húngara, que permite unas músicas que invitan a bailar, a danzar, que tiene unas características con armonías exageradas, que además tiene una facilidad de adaptarse a diferentes modelos culturales, y puede ser tan híbrida que mezcla escalas orientales o occidentales. Pero el fenómeno bien interesante que pasa con los gitanos y los húngaros es que hay una aceptación de la clase alta que permite tomar de los gitanos y que los gitanos tomen de la tradición húngara características musicales y socioculturales en su gran sentido de la palabra, para fortalecer y terminar permeando la escuela clásica de Europa. Hablamos, pues, de música cíngara, una invitación a respetar la diversidad del otro, a tomar sus características para fortalecer las nuestras, y así la interculturalidad llevarnos a tener una sociedad más equitativa y diversa.
Acabamos de escuchar una sarda del violinista húngaro Robi Lakatos. La sarda es un baile tradicional húngaro popularizado por bandas de música romaní o gitanas. Sus orígenes se remontan a los verbuncos húngaros del siglo XVIII, utilizados como baile de reclutamiento por parte del ejército húngaro. La sarda se caracteriza por una variación en el tempo. Arranca de manera parsimoniosa y termina en un tempo rapidísimo. Los bailarines son hombres y mujeres, yendo estas vestidas con tradicionales faldas amplias, habitualmente de color rojo, que toman una forma peculiar cuando giran.
Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras.
Si revisamos el ámbito de la literatura infantil húngara, nos encontraremos con una de las escritoras más importantes, Eva Jánikovszky, y su libro álbum Si yo fuera mayor, publicado en Hungría en 1965 e ilustrado por Laszlo Reber. El narrador, un cómplice absoluto de niños y niñas, nos cuenta lo aburrido que es ser bueno y la cantidad de cosas que tiene que hacer un niño, una niña, para hacerlo. Por eso afirma que todos los niños saben, incluso los más pequeños, que ser mayor es mucho más divertido, y a partir de ahí comienza un listado de deseos, de cosas que ese narrador, sin abandonar ese punto de vista infantil, haría si fuera mayor, todas tan divertidas, tan poco ortodoxas. Sigue siendo la mirada de un niño, pero ahora con el cuerpo y la capacidad de decidir y de hacer de un adulto. Es así como se elabora un relato desopilante, feliz, insólito, que nos lleva de viaje a la infancia y que nos invita de algún modo a recuperarla.
E incluso, ¡compórtate! Qué fácil es decirlo, ¿Pero qué sentido tiene que los mayores digan:
qué suerte tienes de ser un niño?
Todos los niños saben, incluso los más pequeños, que ser mayor es mucho más divertido.
Revisemos ahora otra brevedad, las entradas de diario. Recordemos que los diarios hacen parte de las escrituras del yo, como las confesiones, las memorias o las autobiografías. Miremos el libro Una historia, dos relatos, del Premio Nobel de Literatura Imre Kertész, nacido en Budapest en 1929, quien sería víctima en la Segunda Guerra Mundial de los campos de concentración nazi, y de cuya experiencia nacería la novela Sin Destino. Escuchemos uno de sus relatos de su diario. A estas alturas no creemos ya en nada, sordos y ciegos, tanto a la verdad como a la mentira. Solo confiamos en la fuerza de la confesión, que nos convierte en hermanos de nuestra propia soledad y nos prepara, como quien dice, para nuestro conocimiento definitivo, que ha perdido de pronto su nombre terrible y se ha convertido en el cordero que nos precede, al que llevamos tiempo siguiendo. Ahora nos damos cuenta, y al que quizás alcanzaremos si no cedemos ni un ápice en nuestro empeño. Acabamos de escuchar otra canción zíngara, esta vez del grupo Brusco y Prala, de su álbum Música zíngara dalla Romania in Piemonte. Pasemos ahora a otro trazo breve, las anécdotas. En un programa previo comentamos que la anécdota cayó en desprestigio hace muchos siglos frente a monumentos como los libros o las pinturas. Sin embargo, la vigencia de la anécdota se mantiene si la entendemos como el destino al que debe llegar el pensamiento. Escuchemos en la voz de Mauricio Montoya algunas anécdotas húngaras.
Todo país está cargado de historias, y algunas de ellas pueden resultarnos incluso curiosas y hasta inverosímiles. Esas historias son realmente anécdotas que cualquiera de nosotros pudo haber vivido allí o que también pudo descubrir al leer o al escuchar a otra persona contarla. Un país como Hungría está lleno de esas historias anecdóticas, como aquella que habla de un partido de fútbol en Budapest, un 2 de junio de 1990, días antes del inicio del Mundial de Fútbol de Italia 90. Aquel día en Budapest se enfrentaban en un partido amistoso Colombia y Hungría, el cual serviría de preparación para la selección colombiana que jugaría el Mundial. Los húngaros no participarían en ese Mundial, pero servirían de prueba para la selección Colombia. La algarabía, el fútbol y la victoria de 3-1 de Hungría sobre Colombia no fueron los elementos que llamaron la atención. Lo que hizo historia fue una mujer en topless y con una tanga de hilo dental, haciendo ella el saque de honor ante los aplausos de centenares de húngaros y también de los árbitros, pero sobre todo ante el asombro de jugadores colombianos como el pibe Valderrama. Pero la historia tiene un sentido mucho más profundo. Este acto era una protesta feminista que celebraba la caída del comunismo en Hungría desde el año anterior, 1989, y mandaba un mensaje claro a toda la ortodoxia política y religiosa del país, al decir, las mujeres vestimos como nos da la gana. Ustedes pueden buscar en distintas plataformas de la web y encontrarán el video jocoso y curioso que causó bastante impresión y que por muchos años estuvo vetado y que después de un tiempo hoy podemos rastrear en la internet. Otra historia de estas, también curiosa, particular y anecdótica, es la de Antonio Javier González Pérez, un español que en un libro titulado Danubio nos relata una experiencia personal de su viaje en su bicicleta de montaña desde las fuentes del Danubio en Alemania hasta la mismísima Budapest. Javi, como es más conocido en este mundo, cuenta así su viaje y algunas de sus historias sobre Budapest. Europa da a luz el Danubio en Donaueschingen, Alemania, pero el río es concebido mucho antes. En esta ciudad, enclavada en la selva negra alemana, ni siquiera se representa el parto, tampoco la concepción. En su fuente, donde oficiosamente nace el río, se puede ver la estatua de la diosa madre Baar, enseñando a su hijo Danubio el camino a seguir hacia el este, hacia el Mar Negro. Danubio ya está crecido, es un tierno infante que no entiende de disputas sobre su origen. Por ello se da a conocer justo en la confluencia de los ríos Brigach y Breg. Saber de buena tinta dónde comienza a dar sus primeros pasos condiciona el remontar ambos ríos, medir sus distancias, sus cauces, conocer quién de los dos es el afluente de quién. Pero él está ajeno a estas diatribas, embelesado por la música de la copia que hace sonar el querubín a sus pies y por la encomienda de su madre. Derrama tu abundancia en todos los pueblos que riegues. El viaje, el auténtico, el de la vida, se inicia alrededor del globo terráqueo uterino. Los hay que abren los ojos y disfrutan con el sentir tibio del líquido amniótico, y están quienes descubren la Vía Láctea arrullados en el cordón umbilical. En él unos prefieren permanecer quietos en posición fetal, otros intentan convertir el ombligo materno en la lente de un telescopio. Unos son los que sueñan con la calidez de la cuna, y otros divagan con imaginar en ella el mapamundi que se abre tras la ventana del dormitorio. Empiezo aquí, en sus fuentes, este viaje a lo largo del Danubio, que no es otro que el viaje del ciclo del agua, el de la vida, el del desasosiego. Su agua por líquido amniótico, su cauce por cordón umbilical, atraviesa una tierra receptora de infinitas gotas de lluvia, de sudor y de sangre que el trasiego de culturas ha configurado en una matriz llamada Europa. Budapest como fin de viaje, esa fue la propuesta. Una ciudad segura, cosmopolita, juvenil. Las calles son ocupadas por grupos que participan en despedidas de solteros y solteras, dados a hacerse notar con sus gritos, botellas de vodka en mano, en unas ocasiones. En otras, desde enormes limusinas, alguno asoma el torso por el techo para dar a entender que no hay mundo más allá del interior de la cabina del coche. Pest se extiende a lo largo de una de las orillas del río. La de Buda se alza en la otra. A pie, en Sewai, en barco, en bici, en Vespa, en autobús, todas las opciones son válidas. Los patinetes eléctricos son abandonados cuando su energía se agota. Ya vendrá a recogerlos alguien de la empresa propietaria. Abandonados por jóvenes que contradictoriamente se enfadan ante el tipo de planeta que les damos a heredar. Duermo en un albergue juvenil en el que pensaba sería de los más viejos. Me equivoqué. La camareta contiene infinitas literas, tipo camas, nicho que tras las cortinas albergan individuos y pantallas de ordenador o de móvil. Ni en los rellanos, ni en la cocina al desayunar se respeta la algarabía y el buen talante. Todo es silencio, cada cual a lo suyo. Una quimera de diversidad en un solo país llamado Europa rota por un hispanoparlante. Creada en su mayoría por europeos. Argentina no forma, por desgracia, parte de esta Mitteleuropa con la que soñaba Stefan Zweig. La actual es la Europa de ayer que él vislumbraba antes de suicidarse ante el horror nazi. Se acabó el hablar por hablar. El argentino busca algún compatriota de habla a quien contarle su periplo por Europa. Por la mañana ha dado tiempo para caminar alrededor del Parlamento, asistir al cambio de guardia, imaginar a esos judíos que dejaron los zapatos al borde del río para acabar flotando en agua en algún recodo con una bala en sus cuerpos. Y también ha dado tiempo para ver a los niños disfrutar de los chorros de agua que del suelo salen en una plaza donde coinciden el arcángel Gabriel y el águila nazi, testimonio de quienes entienden la masacre húngara por parte de las fuerzas de ocupación y de los que opinan que Hungría nunca fue invadida sino invitada a ser dominada. En medio, los judíos.
De esta manera terminamos nuestro programa cartográfico dedicado a las brevedades húngaras. Agradecemos a la Universidad Nacional por el espacio que nos brinda, a Jorge Benjumean el máster, a mis compañeros de mesa, Eric Arango, Alejandra Cardona, Álvaro Tangarife, Mauricio Montoya y Edwin Solórzano, por la producción y narración de los relatos breves desde su estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación. Y en el podcast al aire, Crónicas, Cuentos y Relatos, ustedes podrán escuchar más de su trabajo narrativo. Y por supuesto, agradecemos a todos ustedes por sumarse y escucharnos. Hasta pronto.
Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.